Pues ya estamos en tiempo de tertulia. Están sentados aquí el amigo Ezequiel. Buenos días, Jesús Ezequiel Domínguez.
Buenos días.
¿Con quién hablabas? Porque te has sacado una foto.
Este Diego, ¿no? Este
el
Diego.
El reportero gráfico.
No para.
Pero es peligroso, ¿eh?
La verdad.
No, no puede ser. Y esto que no te ha puesto nada, eres tú mismo.
Los que nos escuchan. Imágenes de recursos.
Los que nos escuchan no saben ni pueden ver, pero es que esto no para hacer fotos.
No para, no para. Pablo Lán, un cuidado. El culpable de la foto.
Sí. Buenos días.
Cuando va a la tele no hace foto, ¿eh?
¿Eh? No, no me dejan. No te me quitan el móvil y todo.
Y parece modosito y todo, ¿lo viste en la tele?
Vamos a poner una norma. ¿Eh? Los móviles fuera cuando entre este señor.
Sí, no, el suyo, el de Juan.
Sí, eso, el de Juan, terrible.
Si le doy vidilla.
Pero eso me lo hace a mí, no sé.
Bueno, porque tú eres muy dado a sacarte fotos.
Soy fotogénico. Soy fotogénico.
Te pones a sacar fotos ahí en Facebook en plan pensativo y reflexivo. Ezequiel Coelho.
Nos da idea.
Ayer hizo él. Oye, por cierto, felicidades. Bueno, presenta, después hablamos.
Nos falta Macarena.
Sí, Macarena. Ahora hablamos.
Iba a decirle, como a ella le gusta, Fuentes. Buenos días.
Fuentes, buenos días. Muy buenos días a todos.
Oye, la verdad es que tienes un perfume estupendo.
Muchas gracias.
Hoy nos hemos dado un beso por motivos personales. Todos, entre todos. Pero tiene, ¿qué perfume?
Es de la marca Givenchy. Me lo regaló mi hijo por Reyes.
Pues este de los perfumes de mujer que a mí... Mira que es difícil que un perfume de mujer quede...
Es rico, que es bueno.
Y no intenso, de estos que entra una mujer a un sitio y dice... Ya, floral. Ya entró alguien aquí que
no,
se ha puesto más perfume.
No, porque yo soy alérgica y tengo que tener cuidado con, pues los, me ha gustado con mucho los olores.
Después cuando llegues a tu casa me sacas una foto.
Vale, perfecto.
Y me la mandas porque... Para tener...
Recursos.
Sí, para cuando haga falta tirar de ello. Óigame, ha sido una semana intensa, pero estaba hablando con ustedes dos fuera y... Están desconectados de la vida mundial. Nos han enterado que Monedero la ha liado parda.
Tú sabes que yo vengo aquí los viernes. Yo vengo los viernes para enterarme de las cosas.
O sea, pues te va a enterar de una
Además, así improviso las opiniones.
De todas maneras, Juan está tan metido así en estas entrevistas que está tan serio, ¿no? Es una entrevista guay. Muy diplomático, como dijo Ezequiel.
Y yo vengo porque me invitas tú y no te puedo decir que no, porque con las semanas que tenemos de trabajo, bueno, como todo el mundo, supongo. Pero sí, a veces un poco desconectado. Pero venga, damos las noticias esas que...
No, lo de Monedero que ayer...
Poca vergüenza.
Ayer en la tarde y por la noche, que vi un programa de estos que no están bien verlos, porque después dice que está en la fachofera, en concreto el de Iker Jiménez, el de Horizón, donde hubo opiniones varias de gente progresista, de gente feminista, de verdad, poniéndose las manos en la cabeza de la distinta vara de medir que hay en una dirección y en la contraria, ¿no? Y la hipocresía, la falta de coherencia de formaciones políticas que venían a salvarnos la vida... de lo mal que estábamos con la herencia de la cultura del heteropatriarcado y resulta que los machirulos los tenían dentro, ¿no?
Sí.
A ver, al final cada partido tiene sus cubos de basura dentro. Entonces, bueno, es normal que sucedan. Es normal, no es normal, pero es habitual porque al final cada uno tiene su pasado, tiene su historia. Y lo hemos hablado aquí en las tertulias en varias ocasiones.
Y su presente,
pero bueno, que siempre te sacan cuestiones y que bueno, pues que la justicia, yo creo que... Nos estamos acostumbrando a estar continuamente haciendo juicios paralelos de todas las personas, sean del partido que sea, de todos los cargos públicos, y yo creo que estas cosas hay que dejarlas. En eso creo que tenemos mucho que aprender de Estados Unidos, es decir, la justicia está, los políticos tienen cierta entidad para decir, oye, me fumé un porro con 14 años y dimito. Sí, tiene 68. Vale.
Pero en este caso, por ejemplo, son señores que se ponían los primeros delante en cualquier manifestación y resulta que ellos estaban...
Y que han atacado a personas, exacto, por el tema del feminismo.
Exacto.
Pero entonces, la pregunta de Monedero, ¿está condenado ya en firme? O sea,
no, condenado en firme no. Simplemente que...
Ha salido.
¿Y Rubiales estaba condenado en firme hasta ayer?
Exacto.
Bueno, pero al final lo condenaron. Es decir, son 20 euros al día.
¿Por qué tenemos una vara de medir diferente desde una
formación política? A Rubiales que a los políticos.
No, total. Pero cuando haya una sentencia. Es decir, porque fíjate lo que pasó con el Raico García.
Yo no condeno a nadie. Esta mañana he empezado diciendo que la presunción de inocencia es para todo el mundo y debe ser así. Pero los que vienen a dando ejemplo tienen que tener el culo limpio.
Total. Pero es que es muy
difícil.
Y cuando
tú estás atacando a un sector de la población entre los que yo me encuentro como víctima,
sí.
que soy un hombre... que me considero hombre y quiero ser hombre, y que soy heredero de una cultura que me han educado como me han educado. Me siento agredido por mi sociedad, por personas que encima tienen conductas muchísimo más deleznables de las que yo puedo imaginar.
Pero que bueno, hay testimonios también de compañeras de partido. Esa es la gravedad del asunto, es esto, que son es que no ha salido
septiembre del 23, cualquier persona. Denuncias de compañeras de Podemos,
pero
tapadas
digo,
por Podemos.
Pero que digo yo que tendrá que ver con lo de Íñigo.
Y en el partido.
Y en la universidad.
Y en el periódico en el que le cesaron ayer, en público.
Exacto.
Sí. Desde el septiembre de 23 lo sabía Victoria Rosell, lo sabía Irene Montero.
¿Y no tomaron medidas contra esto?
Y digo yo, ¿y no es coetáneo con el otro chico? ¿Cómo
con
se
Errejón.
Con Errejón. También. Si lo sabían lo que tenían dentro.
Y lo
dentro,
peor es que en el programa de Horizonte de ayer...
¿Y lo de Errejón en qué quedó?
Está en juicio.
En juicio.
Bueno, igual.
Pero el problema está en que hay una ley que se llama la ley del sí, solo sí.
Sí, ya. Sí.
Que los que promovieron,
que la promovieron ellos mismos.
Decían que a hermanas yo sí te creo. Que la declaración de una víctima, de una supuesta víctima, era suficiente para condenar a un hombre.
Sí, pero fíjate que al final la justicia...
Y ahora no es así. Ahora las declaraciones de una víctima, ¿hay que cuestionarlas?
A ver, como dice Diego...
No, creo que nadie las cuestione.
Claro, Podemos la ha cuestionado. Sí. Puesto que le aplaudieron cuando salía diciendo que ha dejado sus cargos institucionales. Y Victoria Rosell, delegada del gobierno contra la violencia de género, y la ministra de Igualdad, discurso sabiendo que habían agredido sexualmente o que estaba denunciado por compañeras, le daban más credibilidad a Monedero que a sus compañeras.
Pues muy mal, porque hay que proteger a las víctimas.
Es que es el verdadero gravedad del asunto de lo que estamos hablando.
Estaba leyendo mientras hablaban, porque no conocía la noticia, y es cierto, ¿no es verdad? La denuncia de una... Es una estudiante de la para quien nos escucha.
También,
que
es la última.
Que será nuevo también para quien nos escucha.
Esa es la que ha hecho saltar todas las alarmas porque la competencia ha abierto expediente.
Han abierto expediente en una denuncia de una alumna de la Complutense. Y acto seguido vas viendo noticias y parece ser que, como bien dices, desde el 2023 Podemos tenía noticias de estas cuestiones. Y que parece ser que por eso también lo retiran de la actividad de primera... Bueno, actividad política, no de primera fila.
Le quitaron la presidencia de Podemos y cuando salió la noticia era porque él se retiraba.
¿Pero por qué se la quitan ahora si sabían que todo esto está pasando?
No, se la quitaron en 23.
Pero
además lo aplaudieron.
Tenían que haber sido sinceros y haber dicho lo que estaba pasando dentro del partido. Se llame el partido que se llame, pero son los que han hecho la ley del sí es sí. Entonces, tú vas con la bandera delante...
Y han agredido con esa ideología feminista, falsamente feminista, a muchas personas.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero al final, la justicia se tiene que...
Sí, la justicia es la que...
Sí, claro.
Esta última, además, ayer ahora les cuento una cosa curiosa, que no conocía a nadie físicamente... sí, que es el primer hombre que conozco con una orden de alejamiento de una mujer. Orden de alejamiento real. Con un niño que le da la patria potestad al padre... todo, ¿no? Patria potestad, no sé cómo se llama.
Guardia y custodia.
Que todo, de todo hay.
Oye, pues, chapo. Y ves la justicia y al final uno siempre tiende a pensar que detrás de fiscales y de jueces hay intereses también, que tal, que puede haberlo en algunos casos.
Los hay, por lo menos indicaciones.
Pero el caso de este chico, de Raico García, se monta un revuelo, se manipulan un montón de... Es cierto que los audios son los que son, luego se montan unos con otros y son escenarios diferentes. Pero se cancela, ¿no? Lo dejan libre.
Se ha archivado.
Se ha archivado.
Si no ha sido culpable, entiendo que tiene que ser así.
A ver, yo creo que detrás de eso hay algo. Es decir, algo que a lo mejor tendríamos que ver en la sentencia del archivo, si hay sentencia de archivo, no sé. Porque
se archiva, no sigue para adelante.
Yo escucho los audios y para mí son claros. Que eso sea constitutivo de delito o no, pues evidentemente parece ser que no. Pero los audios... Yo que conozco a Raico, son un joder. Yo tengo un amigo que dice esas cosas y tal, y lo normal es, oye, chaval, o sea, esto no es grave.
¿Quién supera una prueba de este tipo? En el sentido de que yo, por ejemplo, personalmente, ya hace muchos años que alguien me dijo que las redes sociales hay que usarlas con pausa, escribirlo, dejarlo que madure
y sin copa.
Y después volverlo a leer. Cuidado. Exactamente.
Exacto.
Escribe, lo dejas que madure tu mente, lo vuelves a leer, lo corriges y después ya... Pero esto de calentarte la mano y ¡pam! Y ponerlo. O un audio que...
Puedes hacer mucho daño.
No. Eso, cuidado, que las cosas las carga el diablo, ¿no? Y que todo el mundo tiene carácter.
Pero que...
Se ve superado por una situación. Santos hay poquitos.
Sí, sí. Por eso, que todos tenemos nuestras cosas. Y lo que sí hay que ver es el origen del tema y la justicia. ¿Por qué hace esas cosas? Lo que dábamos por hecho de decir es que este va a coger la cárcel y va a estar tardar.
Yo pensaba que iban a ser ejemplares.
Pues de repente, ¿no?
Pasa que el juez de la fachofera. No, se está cuestionando desde el Ministerio
pero
de Igualdad.
Pero es que aquí no hay... O sea, tú dices lo de Raico, ¿no?
Lo de Rubiales, por ejemplo.
Lo de Rubiales.
No. Es que ahora mismo estamos hablando de muchas cosas a la vez.
Sí.
Lo
de Rubiales que ha salido esta semana.
Lo de Rubiales era claro que con independencia de cualquier juicio de valor que podamos tener de tal, lo que hizo no está bien y eso requiere un acto disciplinario de la categoría.
¿Te parece poco 10.000 euros de multa y 3.000 de indemnización?
Yo creo que eso es calderilla.
Para él sí,
para él, para él es calderilla. De todas maneras, perdona Juan que estaba hablando, yo creo que Rubiales se equivocó desde un principio. Sí, él tenía que haber pedido perdón ante la opinión pública y haber sido sincero. Si fue sin ninguna mala intención por la euforia, él tiene que saber en el puesto que está, el cargo que tiene, y tiene que mantener siempre la compostura. Por mucha euforia que haya, yo no he visto a una persona con una responsabilidad tan grande hacer estas barranadas que hizo, porque al final lo vas a pagar. Y como están las leyes hoy en día y como se cuestiona tanto el tema con los hombres, porque evidentemente yo digo que están desprotegidos en este sentido, están bastante desprotegidos, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Si él de un principio hubiese sido honesto y haber pedido perdón ante la opinión pública, disculpas a la jugadora y disculpas a todas las jugadoras en sí, yo creo que esto no hubiese llegado a tal calibre. Pero lo que pasa es que él también se puso en el papel de yo soy aquí el hombre, y creo que se equivocó en la postura, porque a lo mejor, ya te vuelvo a repetir, no, a lo mejor no lo hizo con esa mala intención, pero mira cómo se mezcló todo, y luego la forma de cuando estaba en la foto, ya lo acabas de dar, claro, aparte de que él no es un santo, sinceramente ya todos lo saben cómo es. Y luego la compostura de haber hecho eso y luego lo que hizo con la foto donde tenías la princesa y tenías al rey. Es que, vamos, es que
tremendo.
Daba vergüenza.
¿Sabes qué pasa? Yo tengo la sensación de que...
El posterior es todavía sigue empeorándolo al propio acto. Que el acto horroroso. Es denunciable, evidentemente.
¿Y tanto?
Que podamos considerar o no que sea agresión sexual, para eso están los jueces.
Exacto.
Y las leyes son democráticas. No gusten más los que las han hecho, son democráticas porque están hechos en un parlamento elegido democráticamente. Y lo que tenemos que ser conscientes es que la sociedad va evolucionando. Uh-huh. Y que lo que antes lo veíamos normal, ahora no lo es. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos educado en una cultura que, bueno. Y yo, con respecto al tema este de la agresión sexual, cuando un tipo le da un pico a una tipa, y sin ser peyorativo, yo estaba intentando recordar. Y claro, cuando uno intentaba ligar con una chica, sí hacía cosas que a lo mejor ahora son delitos. Como
ahora
poner
sí.
la mano por la cintura, como echar la mano por encima.
O intentar dar un pico.
O darle un besito en la oreja. Es decir,
ahora
esas
sí.
cosas ahora hay que tener cuidado. Pero esto de ir por la calle y darle una nalgada a una chica, a mí no se me ocurrió nunca. Ni una desconocida, a lo mejor una buena amiga mía, tal, pues el abrazo es de cariño y tal.
Claro,
pero es recíproco, ¿no?
Yo te digo que yo juego al pádel y juego con hago mixtos y tal, yo cojo la pala. Y lo hago en plan cachondeo.
Claro, pero
es confianza. Verdad que lo que estás diciendo.
Pero hay confianza por medio.
O sea, una se vira
y te dice, oye, esto no
y
es
te
no
puede darle con el manotazo o con la misma raqueta.
No, no.
Te puede dar.
A ver, eso sí, eso es esperable.
Y hay que
pero me refiero a que no lo haces con mala.
Pero
las relaciones de ligoteo se empiezan por internet. Entonces ya hay una conversación previa. Antes no te mirabas a una chica, le mirabas con cara de Humphrey Bogart, le brindabas con la copa.
Mira, acá se está imaginando a Juana.
Hazle un bebé con la raqueta de padre.
Estoy haciendo la imagen de este hombre con la raqueta. Tendría que ir a fotografiarte.
No te va a decir dónde vive.
Bueno, son situaciones, la verdad. Sobre todo, yo creo que en estas situaciones siempre prudencia y mesura, sí, y ir viendo. Y para, como bien dice, el sistema y las leyes y los jueces protegen y, por supuesto, siempre a la víctima. Pero volvemos al principio de lo que hemos comenzado hoy, que flaco favor se hace. Porque estas leyes de proteger están bien. Lo que pasa, flaco favor se hace cuando aquellos que cogen una bandera, luego
exacto.
se descubre
esa
lo
la.
Que se descubre.
Esa
porque no pongamos por eso en duda lo que está bien hecho.
Exacto.
Ojo.
Exacto.
Y precisamente por eso que está bien hecho, pues estos señores, ahora, pues que asuman las consecuencias y...
Con el tema de Rubiales hay mucha gente que se ha enterado de que este país ha cambiado. Te lo digo de verdad. Es decir, yo creo que este...
Es que hubiera leído, ¿no? Lo que hace Rubiales o cualquier... Está mal hecho. Eso no se puede hacer.
¿No?
Por educación, por
hombre,
todo.
Eso
no se puede hacer.
Eso es...
Tú no puedes ir haciendo lo que te apetezca. Eso
por
no
mucha,
se puede.
Por mucha euforia que
leyes
tenga.
O no leyes.
Exactamente, por mucha celebración.
Por mucha celebración que haya.
Y sobre todo el tratamiento posterior, que es lo que la gente se queja.
Sí,
la gente de la izquierda dice,
¿y cómo se
la coacción? No la han considerado porque no era suficientemente grave.
Exacto.
Y han aplicado el tramo de sanción más pequeño porque no veía riesgo de agresión posterior, ¿no? Es decir,
que
todo eso
todo.
Es
pero muchas presiones a posterior y
claro.
y después el estilo también
se armó un guirigay
bueno,
Era un tema muy
siempre
mediático.
El que tiene el poder es el que hace más daño.
Macarena, yo creo que él podía haberlo frenado en el momento. Oye, disculpa,
tenía que
haberlo
asumido.
No hubiese pasado nada.
Nada.
No, sí, o dimitir.
Lo asume. Hay que dimitir también.
Dimitir tenía que dimitir, pero haberlo hecho a tiempo y dar la cara y decir, me equivoqué, metí la pata hasta el fondo.
Se gana elegancia también.
La primera asamblea fue, no voy a dimitir. No, lo dijo como 7 veces.
Y esa chulería.
Y hubo quien aplaudía, ¿eh?
Exacto.
Y hubo quien aplaudía.
La chulería.
A veces cuando se empieza...
miedo de como no le aplaude me quedo sin trabajo.
Sí, al pájaro se le conoce por la cara.
Un poco inteligente y sabes que metiste en la pata. Yo creo que teníamos que lo que coincidimos los tres compañeros, bueno, y tú también, Diego.
Yo sí,
que
sí,
tenía
sí,
que haber sido una persona y hubiese quedado como dice Ezequiel, elegante y
es que elegante Rubiales.
Pero bueno, hubiese quedado elegante en el sentido he metido la pata hasta el fondo y lo
yo creo que se pasó de la raya.
Sí, sí. Sí.
Mira,
sí, mejor dicho, ¿no?
¿Sabes qué pasa en determinados cargos y según las personas que llegan a esos cargos? Por eso a veces ocupar los cargos es importante que personas se ponen al frente. Que lo manifestó en esa asamblea se dice, cuando se reunió toda la red.
Sí, la junta.
Sí, la junta esa.
Cuando echan esos discursos porque se piensan que están por arriba del bien y del mal.
Exacto.
No es otra cosa. Y es la carencia en muchas cuestiones de esas personas. Carencia en formación, carencia en el propio las gestiones de esa propia persona, de esas habilidades. Exacto. Y claro, en estos mandos llegan como llegan y llegan quienes llegan y se piensan que pueden estar por arriba del bien y del mal. Y no, mire usted, precisamente tiene que dar más ejemplo que cualquier otra persona.
Sí, exactamente.
¿Han visto la campaña de Dormitorum nueva de Bárbara Rey?
No, vi la valla.
No.
Vi la valla que está en la
nos enteramos.
Con Bárbara Rey.
Eso no lo he visto.
Es un crack de la...
Está muy bien tirada. Muy bien tirada.
Nos enteramos todo por ti, Diego. ¿Cómo es la campaña?
No sé.
Dormitorum, una gran empresa canaria.
Sí.
Vamos a buscarla.
Cogió a Bárbara Rey como imagen.
Sí, la cogió como imagen.
Antes tenía al... ¿Cómo se llama? Al guapo este.
Así, al cluchador.
En serio.
Y la frase es duerme como un rey.
Duerme como un rey. Muy buena.
Está muy bien tirada la campaña.
Bueno,
eso va a ganar porque no ve al dormitorio.
Es convertir
la... verdad, José me dice que había una campaña de Duerme como un rey de Lorenzo Lama, de Falcón Crest. ¿Sí? Con ese mismo eslogan, pero no con la Bárbara Rey puesta disfrazada.
No, pero casi. Que poner a Bárbara Rey y Duerme como un rey, bueno, es que vamos.
Es que Dormitorum es
increíble.
Una empresa que, bueno, ha llegado donde ha llegado por lo que ha llegado, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, es la publicidad.
Va a vender bastantes colchones.
¿Y sale ella en la foto?
Sí, en una
más de rojo,
una tremenda
de rojo,
pancarta en...
No la he visto
Madrid,
yo la vi en la gran... Bueno, creo que era en la Gran Vía, una valla grande.
Ah, pues no la he visto.
Tuvieron por aquí a informarte, amigo Ezequiel. ¿Estás todo el día dando clases de tecnología?
¿Sabes lo que pasa?
Sí, pero no de estas cosas.
¿Y qué pone en Facebook?
Faltaría más.
Que se aleja.
Hombre, yo estoy metido en la política, pero en estas cosas como que no las sigo mucho.
Por decir, esto es como que los oyentes saben que nuestra tertulia del viernes es unida y venida de muchas cosas.
Sí.
Felicitar al amigo Juan que participó con Alicio.
Es un crack el Juan.
A ver si recuerdo bien, en Radio Televisión Española fue, ¿no? En
Telecanaria.
En Telecanaria.
Telecanaria.
Ajá, está bien.
Pásamela.
Oye, pues está muy bien también la foto. Estamos viendo para que nos escuche la campaña.
La campaña
sí.
De Dormitorum, que a ver si pone una cuñita aquí que le estamos dando publi.
Mira
que gasta dinero en publicidad a Dormitorum.
Jope, es que le pusieron
y por hablar de su intervención, que está muy bien. Y hablaba de redes sociales, ya que se mete siempre conmigo en las redes sociales, pues yo ayer me metí en su muro.
¿En el muro de Juan?
Y le digo, ¿qué? Sí, digo, porque puso el vídeo de la entrevista. Digo, ¿qué diplomático eres?
Ay, yo no lo he escrito, tengo que escribir.
¿Qué diplomático eres? Porque le hago una pregunta que él sabe que iba... Cuando dice, de esas medidas que ya han surtido efecto, y digo, ¿qué medidas son esas? Pero no me hacen la numeración de las medidas.
¿Las digo yo?
Sí, no, pero que me las diga él, que fue el que intervino.
Nosotros hemos puesto encima de la mesa con el anterior gobierno un montón, nos reunimos dos veces con...
Las medidas tuyas no, las que anunció la presidenta del Cabildo en el vídeo.
Buena pregunta.
Yo no iba por lo que usted es un... Yo siempre me estoy en el debate político.
A mí lo que me parece...
No en el de Alicia.
Han hecho cosas.
Hombre, en el telediario...
Han hecho, por ejemplo, la prueba de carga de la pasarela del OVNI de Padre Ancheta, que pusieron allí a todos los políticos de la isla para que hicieran la prueba de carga. Antes ponían camiones, sacos de cemento, ahora meten políticos.
Porque son pesados. ¿Cuántos
había?
Porque son unos pesados.
Había? A ver, todos para la, pero sea este se llame este gobierno, no se llame, todos van para la foto. Hay unos que vinieron aquí.
Se pasaron.
Unos vinieron a La Palma a sacarse una foto y las ayudas todavía no han llegado, que eso no es grave todavía.
Un espectáculo
también. Pero es que hay mucha gente en esa pasarela.
Bueno, había que ver el peso, ¿no? A ver si
funcionaba bien. Yo digo que eso fue.
En la entrevista se hace corto porque al final
son ustedes,
uno no dice todo lo que quiere decir, ¿no? Y al final lo que me parece curioso, y es en algo que creo que no debería de entrar y me llama la atención, Pedro, que está entrando en esa oposición, que bueno, que a lo mejor, pues, como yo lo conozco desde otro perfil, pues no me esperaba que él esté. Pedro Martín,
el expresidente del expresidente.
¿Y sale todavía a hablar?
Sí, sí.
Ah, porque yo no lo veo.
Sí, entonces,
hace vídeos de TikTok y de Instagram.
Sí, entonces, lo que me parece increíble, y es que al final es un tema que no pude decir en la tele, pero que lo tenemos ahí.
¿Porque no te dejaron o porque no te dio tiempo?
No, porque no da tiempo. Al final es que estás dentro de un telediario que tiene su escaleta, su historia, y no te puedes salir de ahí. Pero sigo echando en falta un pacto de Estado, o como se llame.
Pacto insular.
Pacto insular de movilidad en esa parte en la cual da igual la ideología política que tú tengas. Da igual que vayas a salir elegido o no dentro de 4 años o de 8, que se firme y que hereden los que tengan que venir un compromiso por parte de todos los representantes políticos de decir esto hay que arreglarlo. Y hoy este es el camino.
Hoy están presentando el concurso de ideas del Tren del Norte, que parece ser que va a ser elevado. La semana que viene, si Dios quiere, Dios mediante Eulalia vendrá a explicar.
Pero el tren no va a salir antes de 20 años, Diego.
Estamos en la eterna propuesta.
El Tren del Norte veremos. Es que el otro día veía el tema de la movilidad, del plan de movilidad que presentaron, que habían encargado el antiguo equipo de gobierno, Pedro Martín y Arriaga, y lo han presentado Rosa y López, ¿no? Vamos por el buen camino.
Claro que tiene que ser así.
Pero claro, las infraestructuras ferroviarias que se plantean en ese plan de movilidad incluye un tren de Güímar a La Orotava atravesando la cordillera.
Bien.
Incluye un cierre insular de ferrocarril.
Hay un señor, no me acuerdo, Pablo González, que es el que habla de la conexión entre La Victoria y tal. Y nosotros le hemos dado eco, pero claro, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Y me parece, si técnicamente es viable, tú que vienes de Cerramos...
Cada día más.
Claro.
Es decir, día es más viable.
Es que tú sabes que la cordillera del Valle de la Orotava a Güímar, es que sería...
Pablo lleva años con eso. Y yo debo decir, cuando incluso estando de alcalde, pues uno de los encuentros que tuve, pues ustedes saben que yo me impliqué mucho en el tema el tema insular. No como el no, sino... como un cierre insular que respetara nuestro entorno y bueno, no voy ahora...
El túnel de eso también es un túnel, ¿eh?
Sí.
Y Pablo siempre apostó por eso y siempre en lo que él me narraba, seguir así, se lo ha transmitido a los distintos dirigentes, sean del color que sea, y nunca esa idea se ha debatido con profundidad en el ámbito político que de
infraestructura yo la primera vez que oí hablar de ese túnel, que yo llevo aquí desde el 89, ya se hablaba de ese túnel.
Desde el 89.
En el 89 ya se hablaba, además de que si era por Aguamansa, que si era por no sé dónde. El problema que planteaban era la sección de los acuíferos.
Claro.
Ese era el problema que se planteaba.
Y las galerías.
Exactamente. Entonces, proteger a las galerías y a las filtraciones de agua a través de un túnel hoy... está técnicamente desarrollado.
Eso se puede hacer.
Lo que pasa que es que cuando haces el túnel, el problema es la propiedad de las galerías que se ven afectadas.
Claro. No,
porque el agua se recoge, el agua no se pierde. El agua que haces cuando haces un túnel se recoge y además se va a utilizar 100%. Pero ese agua no llega a las galerías que están más abajo.
Vale. ¿Y
de la altura dónde hago el túnel? ¿Dónde hago el túnel?
Pero se habla, se dice, están los estudios reales del...
Es una solución que se desprecia por el interés que tiene el agua en esta isla.
El agua que maneja.
Los intereses del agua impiden que eso se avance.
Pero no es incompatible... Bueno,
que lo hagan por La Victoria, lo que dice...
O que lo hagan por donde le beneficie a la mayoría, indemnizando a los que se vean afectados.
Creo que Pablo ya lo plantea desde de la Victoria hasta...
Sí, al Valle. Caletilla, ¿no? Es el menor corte que hay de la cordillera esta, por así decirlo. Que, hombre, yo no soy ingeniero de civil ni de temas de hidráulica y tal, pero yo creo que lo primero estudiar, ¿no?
Se llama, creo, o algo así. Hay un sitio donde son...
Mínimo.
Pocos kilómetros.
Pocos kilómetros. Esa es la propuesta. ¿Y por qué no?
Porque el Valle de Güímar... el Valle de la Orotava.
De todas formas,
pasamos por la carretera cuando tuvimos de la Esperanza a Izaña.
Ese corte ayudaría
un montón. Pasamos por un sitio donde ves uno y otro.
Sí, así es.
A un lado y a otro. Entonces, ahí abajo, a la altura que lo vayas, cuanto más abajo vaya, más tierra que pillas. Pero exacto, si lo pones a una altura donde la carretera de acceso, a un lado y a otro, usted... Sí. Pero estamos hablando de un tren.
Sí.
Bueno, y una carretera.
El tren.
El túnel.
Pero aún así hace falta. El problema que hay entre Icó de los Vinos y Los Ralejos es grave, o sea, y no hay espacio, eso se tiene que solucionar. El tercer carril es súper necesario, no porque yo sinceramente soy poco partidario del asfalto, y aquí hablo como Juan, no como Alicio. Desde Alicio entendemos que el tercer carril es necesario para que se plantee un carril busbao de alta ocupación y tal, que posteriormente, un poco la inercia para enlazarlo con el tema del tren, es que ese carril se utilice para el tren.
Por arriba.
Pero, claro.
Por arriba del tren.
Por arriba o por debajo, no sé, pero coño, que hagan algo. O sea, lo que no pueden ahora es Rosa Dávila complacerse por sí, hay cierto desahogo, pero es lo que digo, no está el problema resuelto.
Yo lo debato ese desahogo.
Que sí, pero ¿qué se nota, Ezequiel? En algo. Es cuando tú dices, oye, los vehículos sí. de alta tonelaje, ahora los horarios, bueno. Se han hecho esfuerzos para tal, pero yo
se
sigo
insistiendo. Se ha tenido la valentía de hacer la prueba de lo de Guamasa, que eso era valentía, que puede ser que eso solucione el problema, pero haga otro.
Exacto.
Pero se han hecho cosas, que es lo que se demanda. Yo creo que la sociedad demanda. Cositas. O cositas.
Bueno, pero al menos se hicieron cositas.
Si hacemos siempre lo mismo, estamos siempre igual.
¿Las grandes propuestas dónde están?
Eso, o sea, el tema de la universidad. Es que no hay universidad.
Si me preguntas a Rosa Dávila y a López Afonso, los dos están claros que es el busbao.
Y estamos hablando siempre pensando, y voy a abrir yo el debate en esto, porque yo lo vivo todos los días en la carretera que estoy, por la mañana, en la sobremesa y en la noche. Estamos hablando siempre apuntando hacia Santa Cruz. Y están habiendo unos problemas inmensos de Santa Cruz hacia acá. Y a ojo a este dato también, los problemas de movilidad que estamos teniendo desde que se acaba la autopista de Los Realejos hasta la Isla Baja.
Total.
Terrible.
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 Y eso lo dije, que la población por ahí no crece
pero
mucho.
Pero es que lo mismo pasa con el pueblo.
Eso no es toda la vida. Eso
y vete al sur a las 2 de la tarde, en el cruce de la Chafira o el Conroteando.
Pero ten la valentía de entrar en el puerto.
Oh, el puerto, ¿verdad?
O sea, ¿qué están haciendo?
Los semáforos en ámbar.
¿Qué están haciendo en Martianes ahí, tío?
Encauzando el barranco de los pastores, que van a tardar un poquito más. Dicen que lo van a abrir ahorita ya, y van a abrir la carretera. Pero ahora mismo están todos los semáforos en ámbar y los que cruzan los pasos de peatones están jugándose la vida.
Y otro tapón peligrosísimo que lo vivimos todos los días es la entrada de Los Realejos en determinadas horas puntas.
Sí. También.
En los barrios. Un atasco bestial.
Además, peligrosísimo. Sí, porque
entrada y salida.
Sí, pero en especial que llega, por ejemplo, la que he visto, ¿no? Entrando a Los Realejos en determinadas horas, donde la cola perfectamente en la autopista, hombre, no llega a la salida de la Higuerita, pero un poquito más adelante, sí la he visto yo ya los coches en cola para poder entrar a Los Realejos.
Y
eso es peligrosísimo.
Y de la Isla Baja, de la Isla Baja.
Pero para
de
salir
la Isla Baja. Perdón, perdona, sí. No, termina.
No, la cola para salir es que no la ves porque está
dentro de una carretera.
Exacto.
Eso iba a decir, al menos como mal menor, estás dentro de una carretera de pueblo.
Que te puedes para echarte un cortado.
Y no te pueden dar un pepinazo como el que te pueden meter en la autopista. Eso sí está muy peligroso. Perdona, Macarena.
A colisión de lo que él estaba diciendo también, yo no sé si ustedes lo viven, cuando yo vengo de regreso también para acá, en las colas que se forman, yo no sé si es por el problema de allí en Buen Paso, ¿saben?
La
rotonda que viene la gente del anillo insular y se forman unas colas que han llegado abajo al Dracaena, a la Mancha.
Porque es una rotonda que tiene una entrada pero con que, ceda al paso y la gente que...
Te puedes pegar 2 horas o
y
dos horas y pico.
Por la tarde mejor no pasar por
pero
allí.
Pero que tú lo ves un día entre semana y dices tú, no llega. Es preferible, si tienes que hacer algo, quedarte y no irte para abajo. Porque como te vayas para abajo y tengas que venir a una reunión, olvídate, no vas a
pero
llegar.
Pero mira, hay cosas que se pueden hacer, lo que sean
pero pequeñas
los compañeros
cositas.
Ezequiel y Maca. El tema de los horarios universitarios, horarios hospitales,
eso es que...
sobrecargo del IBI para vehículos en unidades familiares que superen los 2. Oye, tienes 4 coches, te cobro un 25% más.
Así lo cogen menos.
Para que la gente, es que no podemos tener 4 o 5
coches.
Porque
ya que se pone más servicio del transporte público, claro, que lo utilicen más.
Claro.
Ahora por tener se sanciona.
Por tener, no, pero me refiero, al final es un vehículo que está ocupando.
Claro, pero...
O sea, es un parque automovilístico enorme.
Claro, pero como le dices tú, una familia que trabaja...
No va a ser que no. Se compre,
y cuidado con
no
los coches de alquiler y los alquileres vacacionales. No hay coches de alquileres disponibles en Tenerife.
No, de la cantidad de coches que hay.
No hay. Inténtalo. Yo tengo un amigo ahora aquí, ha tardado 3 días en que le den
el
otro coche.
Lo conocimos.
Yo intenté, pero...
El viernes lo conocimos.
3 días en que le den un coche.
¿Pero por qué? Porque las flotas de los vehículos, hay, y eso creo que, no sé si lo comentamos aquí, el tema del AENA reestructurado, el tema de los parking y las grandes SICAR y otra más, han tenido que sacar flotas. Y luego también las flotas van moviéndose de isla en isla en función de la demanda y de la temporalidad.
En La Gomera no hay coche.
Por eso.
No es que aquí faltan tres días, pero si pides un coche en La Gomera, no tienes coche.
No tienes coche.
El aire ambiente de los coches.
No, no, es que hablamos del alquiler vacacional, de la tensión del mercado inmobiliario. Claro, pero es que el Airbnb lleva aparejado un coche alquiler.
Un coche alquiler. Sí, se ha incrementado muchísimo, exacto, es verdad.
Falta flota, el tema del transporte público, se siguen jactándose de que es gratuito, pero es que no hay. Mis hijos se subieron el otro día y no. Te quedas aquí.
Pero
tuve que escoger, interrumpir una reunión, coger el coche, ir a buscar.
Yo. Porque las guaguas van llenas y te dejan en la parada. Y si te vas a una estación de guagua como en el puerto, todavía tienes una banquita para sentarte, pero si estás en una parada de paso.
Esta era la quinta.
Está en medio de la autopista. Está en medio de la autopista.
Si no se hace un debate serio, como bien dice Alicio, pero eso él puede dar fe que yo lo he dicho en tus entrevistas, ¿te acuerdas? Cuando era lo que era, ya no soy nada. Si no se hace un gran
eres nuestro rojo favorito.
Si no se hace un gran debate de qué isla que
era lo que era, dice.
Era lo que era. Chico, no te era lo que era y sigue siendo lo que es.
Después de 20 minutos
muy bueno.
Después de 20 minutos descubrió, oye, está mañana, venga. No me rompas el lío.
¿Has hecho la transición adecuadamente?
Sí. Mira, pero sin problemas y con toda la alegría del mundo. Yo no sé Macarena cómo lo lleva. Yo lo llevo fantástico.
¿El qué?
La transición de alcalde.
Yo estoy estupenda, volveremos
yo
otra vez.
Estoy muy contento estando en el aula también.
Volveremos.
Para mí, para que no me
confundas. Eso dijo MacArthur cuando se fue de Filipinas.
Uno de los mayores orgullos, pues el más quizás, ¿no? Y si lo vuelvo a repetir, pues también sería así, pues haber sido alcalde de mi pueblo. Lo que quería decir, si no hay un gran pacto o acuerdo, no solo político, sino de todos los agentes que puedan intervenir en esta isla, sociales, las personas, las empresas, los partidos políticos, ¿de qué tipo de isla queremos construir entre todos y todas?
Lo que dice Juan.
Pero es que yo...
Espacio insular.
Claro.
Pero aprovechando que tenemos...
Pero quiero reforzar que ya solo hablábamos tú y yo cuando
sí,
me
interesa. Sí, hace mucho tiempo.
La FECAM tiene un peso... Ya, yo creo que ahí también muchas veces derivamos a los cabildos. Yo creo que los alcaldes... Sí. Y tal, tiene que haber un...
Yo tengo la sensación de que a veces estamos metidos en una burbuja y que la sociedad va por otro lado. Que somos la minoría, ¿no? Pero también tengo la sensación de que a veces es que hay cosas que no se dicen por miedo a la repercusión. Y yo apostaría, por lo menos, el dedo índice de la mano izquierda, no, el meñique, que el político que sea capaz de anteponer ese interés del pacto insular en materias como sanidad, movilidad, turismo, es decir, quitar la ideología de la historia. Sí. Es decir, yo lo que quiero es llegar a un acuerdo con todos.
Con todo.
Para que pase lo que pase dentro de 8 años, estos proyectos...
Hacer una constitución que ha durado 45 años.
Se
y,
siga.
Y que se siga para adelante.
Sí, no es que llegue, sí, venga, vamos a hacer
no otra podemos cosa. Estar buscando réditos electorales a 3-4 años vista, porque es que no hay trabajo que esté pendiente de hacer en esta isla que obtenga solución en 3 años.
Ahora dejo una pregunta en el aire. Porque esto es una madurez de todo, no solo de políticos, sino de votantes también.
De todo.
A lo mejor los políticos... que se dedican o quieren dedicarse a ver más allá de esa burbuja y solo de su pequeño microentorno para salvar esos temas electorales, pues resulta que luego quedan en nada y los perdemos.
Claro.
A buen entendedor...
A los políticos.
Pocas palabras.
Sí. A buen entendedor... Entonces hace falta una madurez aquí en todos los aspectos.
Los perdemos porque los sacamos.
De la
claro,
TF5,
¿quién los saca?
Claro,
esos
porque no
electorales.
O los sacamos los que votamos o los partidos.
Exacto.
De la TF5 llevamos 30 años con este problema y todas las soluciones que se están poniendo ahora se hablaron hace 20, 25 y 30.
Estamos en un bucle.
Cuando se veía venir, claro. Que allá había atacos. Entonces, un día sí, día no.
Coño, aprendamos de nuestro pasado, de nuestra historia. Si ya sabemos que esto iba a ocurrir y han pasado ya 30 años, que no pasen otros 30 más. Entonces, es un tema que
un bucle.
Efectivamente tiene que ser
se
cogido
tiene que
por los cuernos
de acuerdo.
Y decir, esto. Y esta es la hoja de ruta. Que luego viene otro y modifica algo. Sí, pero como la Constitución. Puede tener sus errores, pero está ahí. Todo el mundo seguía por ahí. Pues lo mismo.
Mientras he hecho falta en el plan de movilidad ese que se ha presentado, he hecho en falta una encuesta, un sondeo de cuáles son los trayectos más repetitivos. En el sentido, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el origen? ¿El destino?
Pero sí.
Hacen una valoración del tráfico que pasa por una vía, pero no saben a dónde va. Claro. Es decir, que puede ir a Weimar, puede ir a Los Cristianos.
Pero
vale,
te entiendo. Hoy en día, con la inteligencia artificial, que todo el mundo tiene el bono digital y tal, tú sabes, puedes hacer el rastreo.
Claro que puedes.
Con lo cual, y sabes, oye, está habiendo mucha demanda en la parada 101 de no sé qué, mandado guagua. O sea, con el acceso a las nuevas tecnologías que tenemos hoy, es inconcebible que hayan guaguas vacías y otras que...
Pasa que bomberos ya esperando a agarrar la barra para ir a apagar un fuego no lo hay en todas las actividades. Guagüeros seguramente no habrá esperando que...
Ya. Y Diego se refería, que entiendo también que sea eso, porque son las mediciones, al tema de coches, ¿no? Por ejemplo, el punto que tenemos aquí de encima, pues pasan 35.000 coches.
¿Pero dónde van?
Exacto. ¿A dónde van? De esos 35.000, ¿dónde van 10.000? ¿Dónde van 5.000?
Claro.
Es lo que...
Pues aquí tenemos un problema, que no hay rutas alternativas.
Ninguna.
Es decir, hay muchas carreteras que no tienen por dónde ir. De hecho, pasan el puerto, ahora te cierran la carretera del este y te fastidiaste, porque tienes que pasar
por
la otra.
Voy a aprovechar y voy a decir una cosa.
Por la TF31, que aquí le hay que poner...
Cuidado
con lo que dices.
Por decir eso, de los únicos puntos. Cuando una de las crisis que nos reunieron, bueno, tú estabas, sí, cuando el tema de los volcanes, del tema de los planes de evacuación,
sí,
yo puse una cosa en la mesa. La parte de Isla Baja, que es una de las de riesgo, el punto de evacuación o carretera de evacuación para toda esa población sería la carretera que pasa por San Juan, por Barranco de Ruiz. Y yo dije allí claramente, si esta es la carretera de evacuación y esta vía, en las condiciones que está, se bloquea, porque ahí sabemos que en cualquier momento siempre caen piedras y bloquea la carretera y no hay alternativa. Una vez ya sabes que quedó colapsado por completo la Isla Baja porque quedó trancada en la zona de Codal Alto y en esta de Barranco Ruiz.
Sí.
Al principio del
COVID. Sí, con la caída
de
esa gestión me estuve yo también.
Por arriba, que no vea.
Se vio trancada.
Y eso no está arreglado, ¿eh?
Entonces yo les pregunté, si esta es la zona de salida y pasa esto, esto hay que trabajarlo ya, porque esta salida tiene que tener garantía de que pase lo que pase, jamás se va a trancar.
Exacto.
Se va a bloquear.
Un túnel que hay que hacer ahí.
Estar, por ejemplo.
Eso sí, lo habíamos dicho.
Sí, pero un túnel se había propuesto. Erupción volcánica.
No, pero si se bloquea la
salida,
carretera...
La salida es por barco, ¿no?
O sea, ¿por dónde?
Por barco.
Bueno, es una carretera para
eso
entrar.
Eso lo haremos nosotros y Garachico.
Garachico.
Pero es que en Garachico pasa lo mismo.
Pero Juan, es una carretera para entrar medios y salir vehículos. Es la única que tenemos a la Isla Baja.
Tú no
para
te preocupes entrar, porque a partir
y está en las condiciones
en
que
nada
está.
Vamos a tener drones. ¿No has visto el que han presentado?
¿Qué cosa?
Sí, pero con drones trasladas a la gente.
Un coche dron.
Un coche dron.
Lo vi esta mañana en
chino.
Una...
¿Garachico?
Chino.
Pero el chino con la mar,
para cuatro personas.
Y ya la Isla Baja no tiene salida por ninguna parte.
Cuatro, con forma de
por
coche.
Por ninguna.
Con forma de coche y con cuatro motorcitos de esos. Y aquello se levanta y...
Sí, vamos trasladando a la
y
gente.
Y camina tipo no Star Wars.
Ay, Dios.
¿Cómo te has puesto tecnológicamente?
No, a mí lo de los drones yo creo que es la manera de desplazarnos del futuro. Ya se está haciendo entregas de medicina en la Gomera. En la Gomera se entregan medicinas con drones.
¿Sí?
En la Gomera.
Hombre,
la farmacia que te ponen el dron y te lo llevan.
Es más rápido, a lo mejor más rápido.
¿En la Gomera?
Para la gente
en la Gomera.
No lo sabía.
Es que, bueno, mira la geografía que tiene la Gomera.
Pero que no sabía que usaban como
no, yo
dentro
tampoco,
de poco la
enterando.
Paquetería de AliExpress, ya lo verás.
Que no puede... me estoy enterando por...
Ya está.
No, puede parecer ciencia ficción, pero si
eso
tú dices
no,
que
si eso es
inminente. Ya, que es real. No, lo del reparto de medicamentos a través de drones. No, lo
no y la correspondencia ya que, bueno... Los drones es el futuro, sin duda. Y después de la guerra de Ucrania, donde se ha visto claramente que
hombre, si
puedes tirar bombas con drones y no van personas,
si
y los iraníes lo fabrican a cuatro perras en la tonelada de dron.
Y tú imagínate, se explota el Teide y San Juan de la Rambla sin policía. ¿Cuándo van? Claro, ese tema hay que solucionarlo, tío.
Ay, Dios mío.
Imagínate la tangana que se lía ahí.
Oye, bueno, tenemos que ir acabando y quería preguntarte.
Pues sí,
¿se han enterado de la chica que ha fallecido la tarde de ayer en el puerto de la Cruz?
Me enteré esta mañana.
No. Yo me enteré ahora.
12 años.
Terrible. 12
años.
Presuntamente por una cuestión de bullying.
¿De bullying?
Algo están hablando de ese tema.
Mi madre.
Y parece que está cogiendo
peso. Eso lo venimos advirtiendo
desde
hace mucho tiempo.
Madre en redes sociales.
Sí,
indicándolo.
Nosotros venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo. Cuando yo era la representante, bueno, la presidenta de la Comisión de Igualdad, íbamos por los institutos. De hecho, teníamos un proyecto muy bueno donde habían concursos de redacción y uno de los temas era el tema del bullying. Y cuando nosotros, los responsables de esa comisión, teníamos que leer esas para darle el premio al que mejor lo explicara, lo mejor lo hiciera, alucinaba. Nosotros alucinamos, ¿eh? El alcalde del Rosario Ecolástico, que era miembro de la comisión que yo presidía, él alucinó. Es que tú leías esas redacciones y te estaban contando el tema del acoso, el bullying en el colegio, como si lo estuvieran viviendo en primera persona. Si fueran ellos mismos que se estaban desahogando con eso y te daba
es que culo. Probablemente podría pasar.
Y lo venimos advirtiendo desde la Comisión de Igualdad de la FECAN, que hay que tomar medidas en
pero
los centros educativos.
Y en esto el amigo Ezequiel tiene algo que saber.
Sí.
Este tema existe. El problema está en que hay que...
Los centros.
Hay protocolos, pero los centros no son muy propicios a activarlos porque les crean problemas. Y mira qué cara has puesto. Es decir, hay protocolos, pero el centro tiene que activarlo.
Pero yo creo que también cuando te toca tal, siempre uno piensa, me da la sensación, ¿eh? Este es el tema de los pibes y tal. Pero es que a mí no me preocupa el que lo dice, sino el que se calla. Es decir, ese pibe que está sufriendo el bullying y que no lo detecta.
Pero si hay bullying, alguien tiene que verlo, alguien tiene que hacerlo, compañeros en los patios, en los recreos. Es decir, tú también tienes niños en el instituto, se sabe.
Existe un gravísimo problema, que el bullying, pues ahora son las 24 horas. Con esto que tengo en la mano.
Ah, sí, esto es una herramienta horrorosa también.
Los niños
también.
Y niñas es que tenemos, parte desde la educación, desde las casas, desde...
Y usan una cantidad de grupos impresionante. Tienen
grupos
terrible,
para todo. Es terrible
el daño
lo que
se...
pueden estar sufriendo. Y nosotros sin saberlo.
Sí.
Como padres, no estoy hablando ahora
tiene
como...
Tiene razón.
Así que tenemos que hacer un proceso de reflexión muy importante con estas cuestiones. No sé...
En los centros educativos, como tú dices, sí, hay...
Es terrible.
Ahora prohíben el móvil dentro del centro. Pero es que el móvil, cuando es agresivo, es fuera del centro. Llega por la tarde
horas.
Y crea. Es que yo me acuerdo de,
son las 24
de un
horas,
problema.
A mi hijo, por ejemplo,
de que
no se
te saquen de un grupo. Es decir, simplemente
instituto.
Que tú escribas en un grupo y te saquen. Te crea una depresión, una dependencia.
Sí.
Pero
y,
mira.
¿Y qué aporta ese grupo? Tú ves el grupo, si te lo enseñan, porque también hay que respetar la intimidad de los adolescentes. Es increíble. Es decir, no usan eso más que para insultarse.
Sí. Sí.
Pero una cosa impresionante.
Tú dices que hay protocolo.
Ni comparten tarea, ni comparten. No.
La pregunta es: ¿por qué no se habilita, perdona, Maca, en los institutos, en los colegios, la figura que siempre está, pero siempre está en la última parte del bachiller para orientar, una entrevista personal de un profesional, un terapeuta, un psicólogo?
Exacto.
A cada alumno, aunque sea dos veces al año.
Estoy de acuerdo.
Cuando arranca.
Gastar el dinero bien gastado. No,
es decir, a lo mejor en noviembre hacer una entrevista personal individualizada de 15 a 20 minutos, porque esta gente tiene herramientas para detectar si hay un problema de fondo.
Lo tenemos claro todo, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo con él.
Claro que en el gobierno actual no, pero en el anterior había un taller de enseñar a masturbarse.
Bueno,
Gratuito y voluntario.
El que quisiera.
Con carteles. Para orientadores sexuales, es decir, sobre todo para chicas. Pagado por dinero público. Quita eso.
Y pon algo.
Y pon
esto
un control mental. Porque después una persona adolescente tiene un problema de salud mental, o por lo menos la familia lo ha detectado, va a la Seguridad Social y te dan 4 meses de plazo. Es decir, 4 meses da tiempo. Y cuando vas por primera vez, la siguiente cita es otros 4 meses.
Entrevista personal.
Es que el problema,
gastamos dinero en enseñar a masturbar a los chiquillos.
Yo, por ejemplo, lo que dice Juan, estoy de acuerdo con él. Yo conozco un caso. Lo que dice Ezequiel, sí, hay protocolos en los centros educativos, pero tampoco los activan. Y tampoco están pendientes. Yo conozco un caso de un niño que era acosado por dos niñas. Le estaban haciendo bullying. Lo que pasa que al final reaccionó el chaval y lo dijo. Y la profesora lo dejó en nada.
¿Pero reaccionó bien o le dio un mamporro a la chica?
No, reaccionó bien porque confió en su madre y lo pudo hacer y confió. Pero el problema es que las niñas quedaron bien. Había hasta un informe de una pediatra donde realmente le estaban haciendo bullying al chaval. Y la profesora lo que hizo es pasarle la manita a ese niño. Lo acusaron de sádico y de todo. Le pasaron la manita a las niñas y las niñas no recibieron ningún castigo ni recibieron nada. Y te estoy hablando de primaria. Estoy hablando
menos de sexto de primaria.
Exacto, menos de sexto de primaria. Tú dices,
¿cuántos
esto no
niños
puede
conocen
ser?
Ustedes que se han cambiado de centro educativo?
Claro que se
cambian. Siendo víctimas de bullying.
Sí se cambian. Yo conozco niños que se han cambiado.
Pero sí creo...
Es que esa es la solución que se propone.
Pero
es que
no tiene que ser
esa cambiar
solución.
Al agresor.
No se tiene que cambiar de centro. ¿Por qué?
El tema
o
castigo...
modifica al agresor. Es decir, que se penaliza al agresor, no al agredido.
Un pibe o una piba de 7, 8 años, yo creo que el castigo en sí, y que estoy contigo en que habría que, a lo mejor... con los padres hacer algún tema.
Con gente experta, como tú dices.
Pero con gente experta... Yo creo que a un niño con 7, 8 años que está en ese avance, que está empezando, entre comillas, a hacer ese bullying, yo creo que más que un castigo es una
no
terapia.
No castigo, pero sin embargo al niño lo acusaron de sádico, de bueno,
también
a
hay
ver,
que
con
ver
un niño de 10 años estamos
progenitores.
Locos. Exacto.
De, mira, el otro de día... la víctima y del agresor.
Es complicado. De...
Es muy difícil, ¿eh?
Por eso tiene que haber gente,
el profesor
gente preparada.
Se mete en un lío de eso. Es que todo esto es muy complicado.
El otro día pude hablar con...
No, pero por eso, gente la... que esté preparada.
De las eminencias más importantes en España, en psicología, que se dedica a temas de anorexia, ¿no? De
trastornos de la alimentación.
Sí, ¿no? Eso también es otro tema complicado.
Bueno, por un caso cercano y consigo el contacto de él a través de un amigo. Y me dice, Juan, una cosa ten clara, un niño de 10 años hoy tiene mentalmente no solo los 10 años de antes, los 10 años de antes son los 14 de ahora.
Estoy de acuerdo.
Es decir, un niño ahora con 10 años tiene la mentalidad de
que
un,
tú y yo teníamos con 14.
Tú y yo teníamos con 14, 15, 16. Porque claro, y se dan cada vez más trastornos de la alimentación y temas de psicológicos. Y
es que con 10 años no te preocupas tú prácticamente.
No, nada, digo,
que
no sea, pero hay problemas. No hay niños y niñas. Exacto. Con una madurez brutal, en madurez entre comillas, con problemas de personas adolescentes, adultas, con 7, 8, 9, 10 años. Y eso es lo que
lo has dicho.
Creo, además está estigmatizado.
A mí me sorprende que chavales con 12, 14 años que están en pediatría, 12, 14 años, sean consumidores de ansiolíticos y no... antidepresivos.
Pero fíjate, lo primero que él me dijo es quítenle la medicación. O sea, un pibe con 10 años no necesita medicación.
Claro que claro, no, yo que no lo entiendo.
¿Cómo ayuda? Va a tener medicación.
No, perdona que te interrumpa.
Bueno, como casos muy extremos, ¿no?
Exacto.
Hablamos de... también, precisamente, no tengo los números. Sería interesante tenerlos para... porque esto es un debate interesante.
Bastante.
Salió el último informe de temas de salud mental en nuestros jóvenes, adolescentes, preadolescentes. Son datos desde a partir del 2010 que casualmente no coinciden con el uso ya cotidiano de las pantallas. Y ponen los tantos por cientos de cómo en temas de salud mental, los tantos por cientos cómo han crecido en casos de las distintas enfermedades. Los números son...
Brutales.
Sí, además de miedo. Algunos duplican el 100%
tema del terapeuta
más de casos.
Estigmatizado
a partir del
total,
2010, claro. Y creo que, bueno, decir que ha crecido en exponencial es pasarme, ¿no? Pero los crecimientos en nuestros jóvenes del tema de salud mental, que, repito, coinciden con la llegada del uso diario de las pantallas, pues es brutal. Estás navegando y si los consiguieras los números y los datos, sería importante decirlos en antena. Porque la verdad es para pararnos,
pero ese,
reflexionarlo.
¿Cuánta gente conoce en tu entorno que ha ido a un psicólogo alguna vez?
Conocemos cosas que antes,
pero
cuando éramos
¿a
jóvenes,
¿a qué proporción
no?
Eran pocas.
Sí, yo digo ahora.
Sigue estando estigmatizado. No, yo digo ahora. O sea, yo le digo a alguien, vete a un psicólogo.
Sí, como si fuera algo malo.
Pero se va.
En un psicólogo nunca ve lista de espera. Perdona, sala de espera.
Sí.
Si tú vas al médico y te sientas en la sala de espera y saluda, que está allí pendiente de... A un psicólogo, las veces que yo he ido, siempre te dan la cita para que no coincidas con el siguiente ni con el anterior. Y cuando te cruzas, pues como te quedas mirando y dices, también está loco.
Eso, a ver, que ir a un psicólogo no es estar loco tampoco. A ver, un psicólogo te puede
psicólogo
ayudar,
privado, ¿eh?
Te puede ayudar en muchos aspectos de la vida.
Bueno, pero todavía la sociedad no lo tiene normalizado.
Entonces,
yo estoy de acuerdo con Juan.
Es verdad que la gente
como
se esconde.
Un de vergüenza,
sí,
¿no?
La gente se esconde a lo mejor.
Y rechazo.
Hoy.
Pero que tiene que haber esa figura.
Es que nos cuesta hablar incluso de enfermedad mental, salud mental.
No,
a veces
nos
cuesta incluso hablar de que son enfermedades.
Y tienen síntomas.
Para empezar.
A mí me ha cambiado la vida.
Exacto.
Y tienen síntomas, ¿eh? Se ven venir las cosas. Yo que he tenido la gracia a Dios de tener un buen tratamiento psicológico, las cosas se ven venir.
Y te da herramientas, macho. Y te abre ventanas.
Y hay síntomas como de resfriado, es decir...
Es que si estás malo de gripe, vas a un médico. Y si estás malo de salud mental, tienes que ir a un médico.
Pasa que también
pero incluso no, para, no estando malo de salud mental.
Es por poner el ejemplo.
Para ayudarte.
Para darte herramientas de gestión de las emociones.
Al día. Gestionar.
Exacto, saber gestionar.
Y sobre todo,
día a día.
Como cuando estás resfriado, y estás resfriado, te abriga un poquito, te toma una paracetamol.
Ordenar las gavetas.
Antes de que sea una neumonía bilateral.
Yo pienso que esa figura es también importante en los centros educativos.
Total.
Es tan importante la educación, pero para si dedicamos el tiempo y el dinero a lo que lo dedicamos, en vez de a formar a personas preparadas para enfrentarse a una sociedad que ya vamos conociendo.
Muchos niños tuvieran ayuda.
En educación emocional hay una asignatura en primaria que se llama Educación de las Emociones.
Por cierto.
Yo
pienso que estos mismos niños que hacen
mira los libros.
Que lo hacen bullying es por el trato a lo mejor en el hogar, que no lo sabemos.
Hombre,
cómo es el trato
cuña,
en el hogar. Entonces tú tienes un psicólogo y esa persona
tema.
Que hace bullying, ese niño o esa niña que hace bullying a otro compañero, ese psicólogo o psicóloga le puede ayudar un montón y
pero pedimos
y sacamos
un
gente carnet
para criar
este
a mascota, ¿no? Pedimos un carnet y damos formación para criar a niños.
Que hay otro pico de número importante en los tantos por ciento.
Venga,
otro pico importante en este momento fue cuando la pandemia, pues también nuestros adolescentes también aumentó muchísimo más este tema de trastornos mentales. Bueno, como has dicho con prisa, ya lo trataremos en otro momento con
que
más calma y
que interesante.
Pues sí. Exacto. Bueno, señores, ¿qué les digo? Que tengan ustedes un buen fin de semana. A mí se me avecina un fin de semana duro, ya lo sabemos.